Compañía Grupo.
¿Quién fue la estúpida que no pagó el seguro contra catástrofes en Veracruz? Cancelan visa a ex gober de Guerrero. Multarán con $5,000 a los mojados. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. Rocío Nale, la sensible gobernadora de Veracruz que nos ha regalado joyas cinematográficas como Emilia Pérez, sí, y momentos tan humanistas como el de sí la torturaron, pero se murió de un infarto. O el de evacuar es para maricas, ese río no se va a desbordar. Soltó una carcajada cuando le preguntaron por qué el Estado ya no cuenta con el seguro catastrófico para cubrir los daños causados por desastres naturales. Tras dar muestra del nuevo humanismo mexicano y secándose las lágrimas de tanta risa, la gobernadora afirmó que no es un tema de dinero y procedió a hacerse mensa sin dar detalles sobre la renovación. Hace unos meses, la intuitiva Nale canceló las pólizas con aseguradoras privadas y creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, organismo público que, según ella, sería más eficiente a pesar de no contar con autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y no poder operar legalmente. Ahora, sin Fonden y sin seguros, los veracruzanos tendrán que disfrutar lo botado en medio de la grave emergencia por inundaciones que afecta a su estado, que ha sido más golpeado que esposa de Cuauhtémoc Blanco.
¿Qué nos puede decir?
Muy bien, a ver, ¿dónde está este? Aquí necesito verte, y está también.
Quiero que decirles algo, ¿eh? Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema.
Vengan para acá.
En Puebla, el gobernador y ratón Crispín Enfenta, Alejandro Armenta, justificó el reparto de ayuda en bolsas color guinda, damnificados color cartón, y llamó gente atrofiada mentalmente a quienes lo acusan de hacer uso político de la tragedia. En conferencia de prensa dijo que quienes critican tienen problemas de clorometría. Es clorimetría, imbécil. Ay. Porque no hay logotipos partidistas en las bolsas y era el material que tenían disponible. Seguramente porque a todo mundo le mama traer una bolsa de uno de los colores más pinches del espectro. Toda envidiosa también insistió en que si el PAN usa bolsas azules, nadie dice nada. El reparto de ayuda se realizó en Cihuateutla, municipio gobernado por Morena y Partido Verde. La alcaldesa Petra Morales aseguró que las bolsas se usaron para agilizar la entrega, porque el guinda resbala más fácil. Ya en modo full poblano, Armenta insultó a Xochitl Gálvez, quien criticó su falta de previsión y dijo: la conocí como botarga, también la respeto.
Imagínense, son personas que traen trastornos. Son trastornos que tienen que ver con la clorometría. Piensan que un color asocia a una conducta. Y bueno, se respeta. Pero yo conozco bien a Xochitl, la conozco como senadora, la respeto, y la conocí como botarga, también la respeto.
Claudia Sheinbaum defendió la reforma a la ley de amparo, que no tenía que defender porque de todos modos se aprobó, pero pues ni modo que usara su tiempo para hablar de temas que no le importan. La mandataria reconoció que esta reforma, aprobada en el Congreso, se basa en la propuesta original de Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte y umpalumpa con estudios universitarios. Y sí, se basa significa que él lo escribió y ella lo llevó a engargolar. Pero así funciona el trabajo en equipo. También respondió a las críticas de la oposición y a las observaciones de la metiche nada que verienta pepenadora recoge lo que otras tiran de Olga Sánchez Cordero, al afirmar que las demandas colectivas quedan salvaguardadas.
Voy a repetir lo que él dijo, el ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte.
En el Senado, la oposición acusó que, aunque Morena asegura que no hay retroactividad, esta se mantiene maquillada, lo que afectará los derechos de ciudadanos y colectivos. La priista Carolina Villano advirtió que esto permitirá a la 4T cobrar créditos fiscales pendientes por hasta 2 billones de pesos.
Esto no es cuestión de dinero, ese no es el problema.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2026 y la miscelánea fiscal para el próximo año, que es como la tiendita de cualquier esquina, solo que operada por gente cuyella. Los legisladores prevén una captación de recursos totales de 10.193.683.000.000 de pesos. Aprox un Tren Maya y medio. De los cuales casi 6 billones provendrán de impuestos a los refrescos, bebidas alcohólicas, sueros orales, videojuegos, tabaco y apuestas. El equipo de recaudadores, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló los primeros dictámenes del paquete económico de la Federación 2026. Con 355 votos a favor y 132 en contra, legisladores avalaron la Ley Federal de Derechos, donde se aprobaron nuevos cobros en materia de navegación de altura, cruceros y la emisión del formato de autorización de salida de menores al extranjero, cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y derecho para aeronaves sin fines de lucro. La oposición denunció afectaciones a los mexicanos.
Hoy el gobierno nos presenta una Ley Federal de Derechos llena de incrementos. Aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza.
El oficialismo una vez más aplicó su aplanadora y con 335 votos a favor y 129 en contra, el Pleno avaló modificaciones al Código Fiscal de la Federación.
El dictamen nos convoca a combatir el uso de comprobantes fiscales falsos y un conjunto de medidas de fortalecimiento al combate a la evasión de impuestos.
PAN denunció violaciones contra contribuyentes, ya que el SAT podrá obligar a las plataformas digitales a permitir acceder a su base de datos a partir de abril de 2026.
Este no es un código fiscal para combatir ni a las factureras ni a los guachicoleros. Es un código fiscal espía.
Los documentos fueron turnados al Senado de la República para continuar el proceso legislativo y en San Lázaro la mesa directiva declaró un receso para reanudar el día de hoy a las 12 de la tarde. Información para Abejorro Media.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Fiscal que pone al SAT en modo Dios digital.
No.
Ahora podrá ver tu actividad en plataformas en tiempo real. Cancelar tu RFC. Bloquear tus sellos digitales y frenar tu negocio sin necesidad de avisarte. Ni de comprobar nada. ¿Te falló la red al facturar? ¿Se te olvidó un dato en la plataforma? ¿Te equivocaste en el uso del CFDI porque nadie en este planeta entiende los cambios del SAT? Te cancelan. Así de simple. Así de simple. Imagina que vendes libretas artesanales por Instagram y usas una app para facturar. Si esa app se cae por 2 horas y no se registra una venta, el SAT detecta el incumplimiento.
No.
¿Y adivina qué pasa?
¿Qué?
No te mandan una carta.
No,
no te invitan a regularizarte.
No.
Te bloquean.
Ah.
Y ahora eres un presunto defraudador.
Oh.
¿Eres freelancer y cobras por PayPal? ¿Monetizas tu Insta? ¿Prostituyes tus pies en OnlyFans?
Sí.
¿Das clases online, terapias, vendes comida, ropa o servicios por WhatsApp? También estás en la mira.
No.
Y lo peor, la carga de la prueba es tuya. Te cierran, te cancelan y luego, si quieres, pleitele al SAT con un amparo y 3 veladoras.
Ay.
Según Morena, eso es para combatir el huachicol fiscal.
Ajá.
Pero hasta ellos admiten que la reforma va dirigida a los contribuyentes privados, o sea, los pequeños, los de a pie. Los que apenas van saliendo de la pandemia ahora tienen que sobrevivir a esto. El PRI ya dice que los empresarios chicos van a quedar indefensos. Y el PAN habla de espionaje fiscal. Y con razón. Si vendes en internet, ya eres sospechoso automático.
Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema.
Al comparecer en el Senado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó la relación comercial con Estados Unidos. ¿Esa que cada 3 meses se ve amenazada por nuevos aranceles? Sí. ¿Esa que Trump ya anunció que va a matar?
Sí.
Sí, esa. Esa presumió como uno de sus mayores logros. ¿Alguien no tiene muchas ganas de ser presidente?
No.
El funcionario dijo Tomek que el T-MEC se mantendrá pese a las consultas y dijo que hoy sostendrá una reunión de alto nivel en Washington con el objetivo de resolver todos los diferendos con Estados Unidos. ¡Ah! ¡Bueno! Si ya dijo que lo va a resolver en una junta, entonces no hay nada de qué preocuparse.
No, no.
Muchachos, no corran hacia los cerros, tranquilos. Chelito ya tiene todo bajo control.
Van a venir nuevas oportunidades también. ¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El tratado va a permanecer. El tratado va a sobrevivir. Y van a venir nuevas oportunidades para nuestro país derivado de ello, en esta reajuste internacional que estamos viviendo.
Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa, pero negó tener cualquier vínculo con el crimen organizado. Pues sí, mi rey, pero convence de ello a quienes te quitaron la visa y pueden poner un dron arriba de tu casa.
Sí.
No pierdas tiempo intentando convencernos a nosotros.
No.
Astudillo dijo que el 31 de julio recibió un correo electrónico del Departamento de Estado que lo alertaba sobre mujeres solteras en su zona y al darle clic, perdió todos sus ahorros y sus privilegios de viaje.
No.
Bueno, eso o cosas de narco, porque pues, gobernador de Guerrero. El exmandatario considera que la medida podría estar relacionada con declaraciones críticas que hizo contra la administración de Donald Trump, particularmente sobre las restricciones al tomate mexicano. Prácticamente señaló que lo castigaron por cometer el crimen más grave de todos, amar a México. También aseguró que nunca ha tenido problemas migratorios y, copiando el guión morenista, dijo que la filtración de la revocación desató una guerra sucia en su contra. Anunció que ya inició el proceso para volver a solicitar la visa, no tanto para viajar, de pendejo a que lo arresten, sino para conocer las razones formales de la revocación.
Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema.
Trabajadores del SAT realizaron por segundo día protestas por las condiciones laborales que enfrentan, aunque ya con menor participación debido a amenazas de descuentos salariales. Sanción que prefieren evitar porque luego es un desmadre aclarar cualquier cosa con el SAT.
Sí.
En la oficina central de la Ciudad de México, empleados denunciaron que jefes les advirtieron que si no se presentaban a trabajar, les descontarían el día. Esto provocó división entre los trabajadores que aún viven con sus papás y los que son adultos con responsabilidades familiares. Para terminar de ponerle los clavos a ese ataúd, el sindicato del SAT se deslindó de la protesta al señalar que proviene de trabajadores de confianza y no de base. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación tras el hallazgo de un presunto campo de exterminio cerca de la carretera San Fernando Reynosa. Que sin duda luego nos dirán que era un simple campo de entrenamiento exatlón y vertedero clandestino de zapatos usados. El lugar fue descubierto por voluntarios del colectivo Amor por los Desaparecidos y la Comisión Estatal de Búsqueda. En el sitio se encontraron tambos con restos humanos, incluyendo una columna vertebral casi completa, a la cual nomás le faltaba el resto del humano. Órganos y piel y así. La fiscalía realizó el levantamiento de evidencias para identificar a las víctimas. Efectivamente, son las víctimas. El colectivo llamó a los familiares de desaparecidos a colaborar con muestras de ADN para facilitar la identificación de los restos.
Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema.
La Secretaría de Educación Pública confirmó la muerte de un estudiante de la secundaria número 70 en Iztapalapa, ocurrida la mañana de este miércoles. El equipo de López, no vino maestra, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
Diego Omar, de 13 años de edad, murió la mañana de este miércoles por un padecimiento cardíaco al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 70 Esteban Baca Calderón, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. Su trágica muerte generó inquietud entre los padres de familia, quienes exigieron a las autoridades educativas esclarecer el deceso del menor. De acuerdo con versiones de algunos estudiantes, se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego antes del desalojo del colegio. Diego Omar se habría desvanecido y golpeado su cabeza en el piso, quedando inconsciente en el lugar. Equipos de emergencia acudieron al plantel educativo, confirmando el deceso del estudiante. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron a levantar el cuerpo del joven e iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas de la muerte. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública informaron que los padres del menor habrían reportado antecedentes de un padecimiento cardíaco del menor. Información para Mejor Media.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo a Donovan N., el segundo presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen Sacal, el 13 de octubre en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia, indicó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y que las investigaciones continúan para evitar impunidad. O sea, le preguntaron a Google cómo evitar la impunidad. Se trata del segundo arresto en el caso después de que Héctor N., de 18 años, confesara haber cobrado 50,000 pesos por asesinar al abogado y las autoridades lo arrestaran y le aclararan que si aún no le pagaban, no estaba cobrando nada. En temas internacionales, este miércoles Estados Unidos dio a conocer que impondrá multas de $5,000 a quienes crucen ilegalmente desde México. Y no quiero criticarlos porque me encanta tener visa, pero no me parece la mejor estrategia de recaudación intentar sacarle $5,000 a alguien que arriesgó la vida para ir a contar fresas por $5 la hora. No más digo. El vocero de la embajada estadounidense en nuestro país, David Arismendi, difundió un video de advertencia para evitar los cruces ilegales. A lo que miles de migrantes respondieron, ¡ah! ¿Era ilegal? Haberlo dicho antes. En este momento cancelo mis planes y mejor me quedo en Zacatecas para que me maten los narcos.
Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente aclaró que en su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Rubio, no se trató el tema de las visas revocadas a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos, porque es de muy mal gusto hablar de los demás cuando no están presentes, y él no es ninguna chismosa.
No.
De la Fuente explicó que el encuentro se centró en seguridad fronteriza y cooperación en la aplicación de la ley, y lo calificó como una reunión productiva mientras se sacudía el polvo de las rodillas y se secaba las lágrimas del rostro.
Esto no es cuestión de dinero, ese no es el problema.
Donald Trump autorizó a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. Gran idea anunciar tus planes secretos. Sí. Seguro todos van a pensar que es un doble bluff. El New York Times dio a conocer que esta medida es una escalada del gobierno estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero el mandatario venezolano dijo que su país está preparado para resistir cualquier ataque.
Ajá.
Siempre y cuando dicho ataque sea con insultos y no muy feos.
Esto no es cuestión de dinero. Ese no es el problema.
Este miércoles, en el país más guay que Paraguay, Uruguay, la Cámara de Senadores legalizó la eutanasia. Tras más de 10 horas de debate y con 20 votos a favor, legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional dieron el visto bueno al proyecto llamado Muerte Digna. Y se entiende porque luego de 10 horas de debatir en uruguayo, cualquiera se quiere desvivir. Uruguay se convierte en el primer país en América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley. Colombia y Ecuador lo hicieron, pero a través de fallos judiciales. Y Veracruz a través de cancelar seguros contra desastres y minimizar las inundaciones. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. De las 48 selecciones que estarán en el Mundial de Fútbol 2026, 28 ya están clasificadas.
¿48?
Si quieren de una vez, metan equipos de básquetbol femenil, desgraciados hoy. Cabo Verde, que tiene un poco más de 500,000 habitantes, clasificó por primera vez tras golear 3-0 a Eswatini.
¿Eswatini?
¿Ah?
Y quedar como líder de su grupo en la eliminatoria africana. Mucho más digno lo de básquetbol que acabo de decir. Este martes, 6 selecciones aseguraron su boleto al certamen. Bueno,
una selección, la de Inglaterra, y 5 montones de personas que apenas tienen ropa del mismo color para hacer pasar por uniforme. Senegal, Costa de Marfil, Qatar, Sudáfrica y Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas. Tras anotar un doblete contra Hungría. Bueno, también fue Hungría. El futbolista portugués llegó a 41 goles superando a Carlos Pescadito Ruiz Gutiérrez y a un tal Lionel Messi. En ciclismo, Isaac del Toro terminó su participación en el año ganando el Giro de Veneto y subió al top 3 del ranking mundial. El mexicano solo se encuentra detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. El viernes comienza la jornada 13 de la Apertura 2025 con los juegos de Puebla contra Xolos. Un día explicaré por qué odio tanto a Puebla. Atlético de San Luis contra Atlas. No hago nada ahí porque nadie los conoce. La 4T contra los damnificados. Y Tigres contra Necaxa. El sábado Santos recibe a León. Juárez a Pachuca. Híjole, es que en todos voy a salir moneándome. Toluca a Querétaro. Monterrey, fierro pariente a Pumas. ¡Miau! Morena, el quitavisas. Chivas a Mazatlán. Y Cruz Azul al América. Aquí ambos es igual. Y el domingo en la Fórmula 1... ¡Ay, no me sale de este lado para que se correrá el Gran Premio de Austin Butler en Estados Unidos. Y ya.
Llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan en unos minutos completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden mandar mensaje de audio en nuestro WhatsApp. ¡Prim! Miren qué bonito WhatsApp. Y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales. ¡Prim! Aquí aparecieron en pantalla. Ah, y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Se llama Abejorro Media. Sí. Gracias por haber llegado hasta acá. Quédense conmigo a leer los comentarios. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Hola! Acabo de recordar que ayer hice promesas que no puedo cumplir. A ver, José Manuel Merino Especia donó 50 pesos. José Manuel. Dice, Ale, si les van a cobrar $5,000 a los mojados, ¿cuánto pagarán los ahogados? Uf, ya tenemos... Ese chiste fue fuerte incluso para Edna. Uf, ya tenemos que cancelar nuestras suscripciones en Tinder. Uy, pues sí. Fernando Rodríguez Iturria donó $30. ¡Australianos! ¡Fernando! Y dijo, buenos días, abeja reina. Saludos a tu maravilloso grupo. No he podido ver tus en vivos por cuestiones de horario. Bueno, se le perdonan. Son 14 horas, oigan. Hay que ser buena onda. Pero no me pierdo tu sarcástico y crítico noticiero. Enhorabuena. Cada vez tienes más seguidores. Gracias, Fernando, por tus comentarios y donativos. Diana Armendáriz donó $10. Presidenta, presidenta. Y dice, el programa de ayer... Espérenme, se movió el... El programa de ayer estuvo divertidísimo. Son lo máximo. Esperando que Ale cante la canción más ñera que se sepa. Mira, Diana, tú viniste a recordar aquí mi promesa. Y no sé, no me sé canciones nacas. Jesús Rivas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo qué? Sí, le voy a la América y qué. Pues no me sé. Es la canción más naca que conozco. Vaga. ¡Águilas! Justo esa es. Jesús Rivas donó 129 pesos. ¡Jesús! ¡Jesús! Qué padre gritar Jesús en coro, ¿no? Más sketches como los de ayer, Ale. Fueron geniales. A Jesús le gusta esto, mamá. Diana Armendariz donó $2 más. Diana, Diana. Y dice, el ansioso grupo marrano es la que decía Ale ayer. Si era esa canción. Pero ya no me acuerdo. ¿Cómo va? A ver tú. Ven. A ver, Raúl, ven. Ven, Raúl. Ven, Raúl, pásale a cantarla, ándale. Pa' caso, dile. Jorge Ortega Oviedo donó 50 pesos. Jorge Ortega. Dice, muchas gracias, Ale, por hacer muy amena nuestra mañana. Eres genial. Ay. Gracias, Jorge, por tus bonitos comentarios. Tú también eres sensacional. 5 BCS donó 49 pesos. 5 BCS. Qué raro nombre, oigan. Saludos desde Baja California Sur. Ah, ¿y qué significa 5BCS? Es una marca, ¿no? Cuéntanos un poco de tu marca. Raimundo Madrigal donó $5. Raymond dice, saludos y se han vuelto mi programa favorito de YouTube. Ayer miré tu entrevista, Hablemos Derecho, y muy buena química con la entrevistadora. Saludos a mi querida Nat. Ya, güey. Humberto García Reyes donó 100 pesos. Humberto García Reyes. Y se va a cooperacha para casa, como la de Noroña, para Ale. Por algo se empieza. Y sí, que cante rica y apretadita. ¿Puedo decir esto? YouTube no nos banea. Rica y apretadita. Pero con dedicatoria especial para... No, ya, ya, para que está muy corriente, ¿no?
¿Dices que siempre cantas así?
Siempre. No. Ya, ya me quiero ir. Falta... Sí. Ya, Cristina Santillanes donó 200 pesos. Así, me siento así. Saludos, Colmena. Ya mandé los clips de ayer al comité de los Ariel para proponer a Ale como actriz revelación. Gracias. Esperando la presentación de Rica y Apretadita. Para ver si también habemos Latin Grammy. No me la sé. Yola Rodríguez donó 50 pesos. Yola, ya no sé dónde esconderme. A ver, dice, me encanta la sudadera de Jorge Campos que presentas. ¡Felicidades! Gracias. Jorge Campos, ya se acabó el programa de hoy, no hay más donaciones, se acaba el programa. Voy a buscar una canción medianamente naca, porque eso de... Tal, bueno, 2, 3. Vamos a ver, mañana es viernes, todo puede suceder. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.